Comenzamos con el tema número 9 de técnicas básicas de enfermería, titulado El aparato reproductor masculino y femenino. El primer apartado que tenemos en este tema se trata sobre el principio anatomofisiológico del aparato reproductor, decir que la reproducción humana se efectúa mediante una serie de procesos en los que están implicados principalmente los órganos genitales masculinos y femeninos. Estos procesos incluyen la formación de células sexuales, gametos llamados, tanto masculinas, que son los espermatozoides, como femeninas, que se llaman óvulos, en un proceso denominado gametogénesis. También tenemos la preparación del útero para anidar y permitir el desarrollo del cigoto, la fecundación y el desarrollo embrionario. Decir aquí en este apartado que los testículos están recubiertos por una cápsula de tejido, la túnica albuginea, que penetra en el interior del testículo y forma los tabiques que dividen a este en lobulillos intercomunicados. Cada lobulillo está constituido por un túbulo seminífero, de los cuales existen unos 900. En el interior de los tubos seminíferos se forman los espermatozoides. Pasemos al apartado 1.1, anatomía del aparato reproductor masculino. Bueno, pues el aparato reproductor masculino está constituido por los órganos genitales externos, formados por el escroto y el pene, y los órganos internos, entre los que destacan los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra y las glándulas accesorias o de soporte, que serían vulvouretrales, vesículas seminales y próstata, que segregan una serie de sustancias que, junto con los espermatozoides, constituyen el semen o esperma. En cada testículo, la red de tubo seminífero que hemos hablado antes desemboca en un conducto denominado epidídimo, que se localiza en la parte posterior del testículo y continúa por el conducto deferente hasta unirse al otro conducto deferente de la uretra. Tras llegar al epidídimo, los espermatozoides quedan almacenados y completan su maduración. Decir también, o definir mejor dicho, el testículo como un órgano par con una doble función: producir los espermatozoides y participar en la síntesis de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, también llamada testosterona. Tiene forma oval y se encuentra alojado en la bolsa escrotal, formada por 7 capas. La capa más externa, el escroto, está cubierto de folículos pilosos. Decir también que el tubo deferente es un tubo que permite a los espermatozoides salir del epidídimo. Estos, una vez en la cavidad abdominal, cruzan el uréter correspondiente y se unen también al conducto que procede de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador. En su recorrido atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. El pene desempeña una doble función como órgano genitourinario, ya que interviene en la micción y es el órgano copulador del hombre. En el extremo distal del pene se localiza el glande y está recubierto por un pliegue de piel denominado prepucio, que puede retraerse. Y la uretra es un conducto de unos 20 centímetros de longitud que es común a los aparatos genital y urinario. Apartado 1.2, la anatomía del aparato reproductor femenino. Desde el punto de vista anatómico, el aparato reproductor femenino está formado por los genitales externos, que forman lo que se conoce como vulva, y un conjunto de estructuras internas entre las que se encuentran los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Además, aunque no forman parte de los genitales, cuando se habla del aparato reproductor femenino es importante destacar la importancia de las glándulas mamarias o mamas. Veamos ahora los genitales externos femeninos y la definición. Nos encontramos con el clítoris, que es una estructura redondeada constituida por tejido eréctil situada por detrás de la unión anterior de los labios mayores. El monte de Venus es una prominencia redondeada formada principalmente por tejido graso a partir de la pubertad. Está cubierto de vello púbico. Después tenemos las glándulas de Bartolino, que están situadas a ambos lados de la abertura vaginal, producen un líquido mucoso con función lubricante. Tendremos también el orificio uretral, los labios mayores, que son unos pliegues cutáneos que comienzan en el monte de Venus, presentan folículos pilosos, terminaciones nerviosas y glándulas sebáceas y sudoríparas. A partir de la pubertad se recubre de vello por su cara externa. Y también están los labios menores, que son repliegues cutáneos que se sitúan entre los labios mayores y se caracterizan porque no presentan folículos pilosos, pero sí abundantes glándulas sebáceas y sudoríparas. Tenemos también el perineo y que la zona entre el ano y la vagina y el ano. Con respecto a los órganos internos del aparato reproductor femenino, nos encontramos con los ovarios, que son dos y tienen una forma ovalada y un peso aproximado de 3 gramos cada uno. Están situados en ambos lados del útero. Los ovarios llevan a cabo dos funciones: la formación de óvulos o gametos femeninos y la producción de hormonas femeninas llamadas estrógenos y progesterona. Luego tenemos también las trompas de Falopio, llamadas también oviductos. Oviductos son dos conductos que permiten la comunicación del útero con los ovarios. Cuando se produce la ovulación, el óvulo es capturado por las trompas y se mueve a lo largo de ellas hacia el útero gracias a las contracciones musculares. Las trompas son el lugar donde generalmente tiene lugar la fecundación del óvulo. Tenemos también el útero, que es un pequeño órgano hueco que se sitúa en el centro de la cavidad pélvica y está formado por dos regiones: el cuerpo uterino o parte superior, al que se une en su porción superior la trompa de Falopio. El cuello o cervix es un conducto cilíndrico que pone en comunicación la cavidad uterina con la vaginal. Y por último tenemos la vagina, que es un conducto que se localiza en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto. Se comunica con el exterior y cumple las siguientes funciones. Es el receptáculo del pene durante el acto sexual. Es el órgano que mediante su distensión procura el paso y expulsión del feto en el parto. También hablaremos de las glándulas mamarias o mamas, aunque también están presentes en los hombres, solo son funcionales en las mujeres. Son glándulas exocrinas, modificadas y especializadas en la producción de leche, proceso regulado hormonalmente y que actúa de manera sincronizada con el desarrollo del embarazo. Tenemos un músculo pectoral, tejido adiposo, pezón y tejido glandular. Apartado 1.3, fisiología del aparato reproductor. Para una mejor comprensión del fenómeno de la reproducción hay que estudiar de qué manera actúa cada aparato por separado. Veamos entonces la fisiología del aparato reproductor masculino. Entre las funciones del aparato reproductor masculino están la producción de gametos masculinos o espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los tubos seminíferos situados en los testículos y este proceso se conoce como espermatogénesis. La producción de hormonas sexuales masculinas, pues esa es otra de las funciones del aparato reproductor masculino, la producción de hormonas. Dice aquí, los testículos sintetizan una serie de hormonas. Tenemos la testosterona, que es la principal hormona sexual masculina, responsable del desarrollo de los tejidos reproductivos y de las características sexuales secundarias. Luego tenemos otra hormona, que es la luteinizante, LH mayúscula. Estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig del testículo. Y tenemos la última hormona, que sería la folículo estimulante, FSH, estimula la célula de Sertoli y regula el desarrollo, el crecimiento y los procesos relacionados con la reproducción. Con respecto a los espermatozoides, decir que tienen una vida aproximada de 24 horas y se producen desde la pubertad hasta el final de la vida del individuo. Tiene sus partes una cabeza, el cuello, un cuerpo parte intermedia, cola o flagelo, y esa sería la fisiología del espermatozoide. Con respecto a la fisiología del aparato reproductor femenino, decir que entre las funciones del aparato reproductor femenino están la producción de gametos femeninos o los óvulos, la síntesis de sus propias hormonas sexuales y el conjunto de procesos implicados en la preparación del organismo para el embarazo. Pues veamos la primera función, la producción de gametos femeninos u óvulos, proceso denominado ovogénesis, que tiene lugar en el interior de los ovarios. Este proceso comienza en la etapa embrionaria y se detiene tras el nacimiento. Cuando se reanuda en la pubertad, continúa solo durante la vida fértil de la mujer. El resultado es la formación de óvulos a partir de unas células germinales precursoras denominadas ovogonias. Esa sería la célula. Luego, otra función es la producción de hormonas sexuales femeninas. Hemos dicho que los dos tipos de hormonas sexuales ováricas son los estrógenos, que son los encargados del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos, como el desarrollo de las mamas, la vagina y el útero. También intervienen en el crecimiento, la distribución del vello corporal y la iniciación al ciclo menstrual. Luego tenemos la progesterona, que está implicada en el ciclo menstrual y en la preparación del útero para la gestación y de las glándulas mamarias para la lactancia. Comentar también aquí que el ciclo menstrual es un conjunto de cambios fisiológicos que se producen en el aparato reproductor femenino y que tienen lugar periódicamente durante la edad reproductiva. Comentar también que el ciclo menstrual es característico que dure 28 días, aunque se considera normal una duración de entre 22 y 35. La menstruación, pues al final del ciclo se produce un acúmulo de sangre en el útero debido a la rotura de los vasos sanguíneos y se desprende la capa funcional endometrial, originando por tanto un flujo que sale por la vagina. Decir también que el dolor menstrual se produce por las contracciones de la capa muscular del útero, el miometrio, para expulsar la capa funcional tras el cese de secreción de hormonas que la hacen proliferar. Tendríamos entonces los días 10 y 28, sería la fase de secretora. Comienza con la ovulación y termina con la menstruación. Un óvulo maduro se libera del ovario y viaja desde el útero durante 3 o 4 días, periodo fértil. Si el óvulo no es fecundado, se descompone. Si es fecundado, se implanta en el útero y comienza el desarrollo embrionario. Luego tenemos días 1 al 5, fase de menstruación, y días 6 al 10 sería la fase proliferativa, se produce la maduración de un óvulo. La pared interna del útero aumenta en espesor, se produce la secreción máxima de estrógenos de todo el ciclo, el aparato genital se prepara para la fecundación y la implantación de un embrión dentro del útero. Con respecto a las patologías del aparato genital masculino, tenemos que hablar de las siguientes. Patologías del pene, pues serían lesiones inflamatorias locales, que se trata de proceso benigno y poco importante, destaca por su mayor frecuencia la balanitis o inflamación del glande y del prepucio. Luego tenemos también, dentro de patologías del pene, la patología tumoral maligna, que es poco frecuente y de mal pronóstico. Es una enfermedad en la cual se forman células malignas en los tejidos del pene. Con respecto a patología de los testículos, tenemos la criptorquidia, que es un descenso testicular incompleto, tanto unilateral como bilateral, de forma que el testículo queda fuera del escroto, en la cavidad abdominal. Lesiones inflamatorias. Las más comunes mezclan la inflamación del testículo, orquitis, con la del epidídimo, epididimitis, lo que da lugar a un proceso denominado orquiepididimitis. Y luego tenemos también la patología tumoral maligna. Las neoplasias malignas testiculares son tumores poco frecuentes. Y por último, las patologías de la próstata, que son lesiones inflamatorias como la prostatitis o inflamación de la próstata, que puede ser aguda o crónica. Luego tenemos también hiperplasia prostática benigna, que es una afección que provoca el ablandamiento de las glándulas prostáticas, y la patología tumoral maligna o carcinoma de próstata. Con respecto a las patologías, apartado 1.5 del aparato genital femenino, pues la más relevante relacionada con el aparato reproductor femenino son las siguientes: patologías en la vagina, lesiones inflamatorias como vaginitis, infección vaginal causada por gran variedad de microorganismos, patologías del cuello del útero, lesiones inflamatorias como por ejemplo la cervicitis, que es una inflamación aguda o crónica del cuello del útero, causado frecuentemente por bacterias y virus. El pólipo endocervical es un tumor benigno del cuello del útero. Y luego la patología tumoral maligna, el carcinoma de cuello de útero, que es la segunda causa de muerte por cáncer de mujer y está relacionado con el VPH. Patología del cuerpo del útero, tenemos los endometriosis, la endometriosis que consiste en la aparición de focos de tejido endometrial en la pelvis, ovarios, ligamentos uterinos y trompa. También están los tumores benignos, de los cuales los más comunes son los pólipos endometriales, que son tumores que se producen en el endometrio y que aparecen con mayor frecuencia en la menopausia. También tenemos como tumores benignos el mioma, que es un tumor en la capa muscular del útero, o miometrio. Y por último, dentro de las patologías del cuerpo del útero, la patología tumoral maligna, como el carcinoma endometrial, es el cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino. Con respecto a patologías del ovario precoz, tenemos lesiones inflamatorias. Son comunes las patologías quísticas de este órgano, destacan los ovarios poliquísticos, que entre otras cosas pueden dar lugar a esterilidad. Y luego la patología tumoral, destacan las patologías del epitelio germinal, que son cerca del 90% de todos los tumores malignos del ovario. Y con respecto a las patologías de las mamas, tenemos las lesiones inflamatorias. Son poco frecuentes y ocurren sobre todo durante la fase de lactancia. La más frecuente es la mastitis. Luego también tenemos la mastopatía fibroquística, que es un proceso muy frecuente en la actualidad, que se caracteriza por la aparición de nódulos únicos o múltiples, que pueden ser o no dolorosos y que se relacionan con el ciclo menstrual. También tenemos tumores benignos. El más frecuente es el fibroadenoma, cuya aparición se produce en edades tempranas y la patología tumoral maligna, que son los tumores malignos de mama, que constituyen la principal causa de mortandad por cáncer en las mujeres.